En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Uno de los textos que componen el trabajo este Puro Guanaco es escuchar la expresión de uno de los actores cuando dice: es jodido llegar a los 30 y ver que no hay tales de lo que uno creyó a los 20. Aceptar que no hay vuelta de hoja en esto del oficio es tan plumoso como un tropezón en ayuna. De ahí en adelante nadie puede hacerse loco ni vivir tranquilo diciendo: aquí me quedo compadreando mientras el agua pasa. Cuando uno va acercándose a estas alturas, bien se siente el vértigo, la mano peluda que pugna por jalarnos al vacío que se formó de tanto escarbar sin piocha, sin uñas, sin agujas, siquiera. Se siente entonces envejecer de un solo golpe. Se descubre que la esperanza ya no es de hule, y lo más perro es que comienza a brotar el sarampión de la cólera. Mi nombre es Ricardo Mendoza Alberto, yo soy el coordinador del Diplomado Superior en Teatro y de la Compañía Universitaria de Teatro.
Donde quiera que usted nos escuche, bienvenido. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema del arte de las tablas, y para ello vamos a conversar aproximadamente 40-45 minutos con el licenciado Ricardo Mendoza. Vamos a hablar sobre la presentación del Teatro Universitario y el 10º Diplomado Superior en Teatro Universitario. Bienvenido, licenciado.
Muchas gracias. Nuevamente muchas gracias por esta apertura para poder conversar con ustedes sobre nuestro quehacer, porque como tú bien lo decías, es el 10º Diplomado Superior en Teatro. Estamos hablando de 10 años constantes, pues, de estar formando gente dentro de lo que es esta disciplina del quehacer teatral.
Esta es la segunda oportunidad que hablamos del Diplomado Superior en Teatro.
Bueno, sí, Diplomado Superior en Teatro, este fue aprobado desde el 2004. Del que no habíamos concretado era de la Compañía Universitaria de Teatro. Y de esa es la que estábamos pendiente, porque el Consejo Superior Universitario todavía no la había aprobado. Pero ahora sí ya podemos hablar con toda ley, digamos así, porque ya contamos con el acuerdo del Consejo, en el cual pues ya existe una Compañía Universitaria de Teatro que ha empezado a funcionar a partir de febrero o marzo de este año.
¿Qué nos puede comentar acerca de la Compañía Universitaria en Teatro?
Podemos decir que de hace 4 años hemos estado luchando para que se conforme. Hay que ir rompiendo, logrando obstáculos, y es así como podemos hablar que hace 4 años, digamos, por lo menos el diplomado, el proyecto se dio a conocer en las autoridades de ese momento, y ya en las autoridades que recién salieron, con ellos el proyecto de la compañía ya llegó a un término más avanzado, y para este año pues ya contamos con un acuerdo del Consejo Universitario de que ya se permite que este funcione como un proyecto de autogestión, en el cual pues quiere decir que el Consejo nos va a facilitar un capital semilla para poder comenzar, y de ahí nosotros pues en base a las presentaciones, en base a las colaboraciones que recibamos de los centros educativos, de la ONG, etcétera, ya con eso podemos continuar y podemos tener una planta de actores de 2, 3, 4 actores y ojalá más, porque todo eso va a depender de los fondos que cuente la Compañía Universitaria de Teatro, porque no solamente es meter actores por meter actores y actrices, tenemos que justificar de dónde le vamos a pagar a ellos. Y cuando decimos pagar, no nos referimos a un sueldazo o algo así, sino que es una cantidad simbólica, permita de que ellos estar dignificando pues al actor y a la actriz, estar dignificando a la profesión.
Licenciado, ¿desde cuándo se ha venido trabajando con la idea del Diplomado Superior en Teatro?
A finales del 2003 fue que, junto con el doctor Mariano Alegría, que era el secretario de Previsión Social, y yo era coordinador de Arte y Cultura, en ese entonces no había Secretaría de Arte y Cultura, conversando con él, me hacía el reto de que por qué no se formaba un diplomado superior en teatro, mi licenciatura en teatrología, y prácticamente me estaba quedando como burócrata dirigiendo administrativamente una coordinación de arte y cultura y no estaba ejerciendo lo que era mi profesión. Fue así como empezamos a escribir. Se invitó en ese entonces a algunos compañeros que también hacen teatro y dirigen talleres de teatro aquí de la universidad, pero que al final solamente mi persona pues tuvo esa voluntad, digamos, o esa visión de seguir insistiendo, porque aquí lo que cuesta es más la tener esa fuerza, esa fortaleza de insistir, de ir a reuniones del consejo, de ir a reuniones aquí, de reuniones allá, porque hay veces la gente o muchos de nosotros pues queremos que las cosas caigan como del cielo, y es cierto, caen del cielo, pero también tiene que ver mucho de nuestro carácter, pues, ¿verdad?, de nuestra voluntad, de nuestra pasión, sobre todo por querer llevar a cabo estos proyectos. Y aspecto que podemos decir que lo hemos logrado, porque ya está el proyecto de la compañía de teatro. Aquí no hay, como decimos, buen salvadoreño quite de hoja, pues, ¿verdad? Porque ya está escrito allí, aprobado unánimemente por el consejo, y solamente lo que resta es que Dios nos dé más fuerza para seguir impulsando este proyecto hasta que el mismo Dios no lo permita, pues, ¿verdad?
Para el 2016 se realiza el reconocimiento al poeta y escritor Salvador Suárez. ¿Nos puede hablar sobre este personaje para los aportes de la poesía y qué tiene que ver con el 10º Diplomado Superior en Teatro?
Sí, bueno, mira, nosotros con el 10º diplomado que estamos dando, casi siempre le hemos dedicado cada presentación a un escritor, a un poeta, a un investigador del teatro salvadoreño. Así, digamos, en otras ocasiones le hemos dedicado tanto salvadoreño como europeo o de otro país, ¿verdad? Porque el teatro tiene que ser universal, no nos debemos de quedar solamente en lo nacional, pues, porque todos nosotros, los salvadoreños, tenemos derecho a conocer la vida, la biografía de otros escritores nuestros. En otras ocasiones le hemos dedicado a Bertolt Brecht, escritor alemán. En otras ocasiones le hemos dedicado a Mario Argueta, a Roque Dalton, a Pedro Chiofra Rivas, etc. O sea, pues que siempre hemos tratado de dedicarle nuestros trabajos a estos grandes escritores, a estos grandes hacedores de la cultura nuestra, que desgraciadamente en nuestro país muchos de ellos han pasado al olvido, pues, ¿verdad?, o no se les reconoce lo que ellos han aportado a nuestra cultura nacional. Entonces es así como en esta ocasión le vamos a dedicar este trabajo al poeta y escritor salvadoreño Salvador Juárez. Hablar de Salvador Juárez, mira, a estas alturas es muy difícil su reconocimiento a nivel vox populi, como lo es tal vez Roque Dalton, como lo es otros autores muy jóvenes, porque él sí, estamos hablando de un escritor de ya de unos 70 años aproximadamente. Pero Salvador Juárez tiene una trayectoria tremenda, pues, ¿verdad? Ha sido ganador de muchos premios a nivel nacional y a nivel internacional. Su poesía se conoce en México, se conoce en Panamá, en todo Centroamérica. Su literatura, sobre todo, es más conocida dentro del ámbito de aquellas personas que son muy reflexivas hacia la literatura, porque su poesía es muy, si se quiere, rebelde ante las crisis que viven los gobiernos de turno. Digamos, la obra que vamos a presentar con el 10º diplomado en teatro, superior en teatro, se llama Puro Guanaco. Puro Guanaco fue ganador del Premio Hispanoamericano de Cultura en 1977 en Panamá, en un premio que hacen anualmente en Panamá. Eso te quiere decir, pues, ¿verdad?, de que estamos hablando de 1977, imagínate. Y él ya, así como lo hizo Roque Dalton, auguraba de la crisis que podía pasar en El Salvador, porque estamos próximos a la guerra del Salvador, estamos próximos a una crisis que se venía encima. Y sus últimos libros que él ha escrito, pues, ¿verdad?, nos habla de una paz muy ambivalente luego de los acuerdos de paz. Vivimos una paz no tan sólida. Los acuerdos de paz fueron más bien un diálogo, fue un ponerse de acuerdo de callar las armas, pero que lo social, lo educativo, lo económico, de todo eso no se habló. Se habló de callar las armas y no de nada, y de nada más. Entonces cualquiera diría, bueno, pero se han logrado acuerdos muy importantes, como el uniforme a los niños, como que no se les cobra ya en las escuelas, en las unidades de salud, etc. Sí, son logros sociales, son muy importantes, pero falta mucho más. Tenemos problemas en la salud, tenemos problemas en educativo, en el sentido de que las escuelas no tienen una seguridad muy sólida, pues, para que los estudiantes vayan a sus clases. Hay muchas deserciones, profesores que tienen que irse de una escuela a otra porque la inseguridad ahí no les permite, muchos profesores que han sido muertos por pandillas, etcétera. O sea, hay muchas cosas que tratar, que no cabe la menor duda que el gobierno lo está haciendo a través de estas medidas que está impulsando, pero bueno, no debemos de esperar a que se den las cosas. La labor de un artista, ya sea poeta, dramaturgo, escritor, teatro, música, danza, etcétera, es criticar lo que esté pasando, dar alientos para que los gobiernos de turno tomen en cuenta qué podemos hacer o qué más podríamos aportar nosotros los artistas para que se sensibilice a nuestra humanidad. Porque nuestra labor como artista es más la sensibilización que otra cosa. Entonces, con el puro guanaco, que espero verlos allí, tanto a ti como a todos los radioescuchas, es una obra que habla precisamente en contradicción con ese guanaco que nos han metido alienadamente, pues, ¿verdad? El guanaco agacha la cabeza, el guanaco trabajador, el guanaco aguantador. No, los salvadoreños somos otra cosa más que guanaco, ¿verdad? Pero bueno, la obra se llama Puro Guanaco, así es que bienvenido. Así es que vayan a criticarnos o vayan a estar de acuerdo con lo que estamos planteando. Pero eso es lo que ustedes van a analizar, ¿verdad? Nosotros no vamos a imponer, el arte nunca debe de imponer, el arte nunca debe de decir, miren, presentamos esta obra para que de aquí en adelante se comporten de esta manera. No, sino que sencillamente el arte, la tarea que lleva es despertar la reflexión en el público, despertar la reflexión en el espectador, para bien o para mal. Eso ustedes lo van a decidir. Nosotros como artistas lo que tenemos que hacer son planteamientos. Claro, nosotros somos conscientes de lo que estamos planteando, pero no quiere decir que tenemos que imponer un pensamiento ideológico, si no, estaría errado.
Licenciado, ¿nos puede hablar acerca de cómo está compuesta la obra Puro Guanaco? ¿Cuántas escenas tiene? ¿Cuáles son los actores? ¿Por qué se decidió presentar esta obra como tal?
Yo suelo ver que en cada presentación romper con la convencionalidad de escenas, de actos, del teatro convencional, desde los griegos, ¿verdad? Yo trato de romper con eso. Entonces, la obra de teatro esta, Puro Guanaco, se divide en dos partes. La primera parte es una serie de poesías, Claudia Lar, Pablo Neruda, entre otros, los cuales se van a dramatizar. Eso es como preámbulo. Pero en ese preámbulo lo que queremos es comprobar una investigación a nivel de preparación de actores, ¿verdad? Que ahí, pues, el público cuando llegue se le va a explicar, ¿verdad?, en qué consiste. Pero es un espectáculo, desde luego. Y la segunda parte es la obra Puro Guanaco, que está basada en el poemario de, como decía anteriormente, de Salvador Juárez, ganador del premio hispanoamericano en Panamá en 1977. La obra en sí está basada en la poesía que él plantea en la obra Puro Guanaco. Y ¿qué es lo que plantea? La crisis. Nosotros en teatro y en el arte mismo no puede plantear alegrías, superficialidades, sino que tenemos que plantear crítica, reflexión, confrontación, diálogo. La idea es aportar a cambios sustanciales, humanos, no a cambios oficiales, ¿verdad?, sino que a cambios sustanciales y humanos. Tan es así, por poner un ejemplo, como la exposición que hace poco fue censurada en uno de los museos nacionales, como fue La Última Cena, que por cierto la estamos presentando aquí, pues, en la Secretaría de Arte y Cultura, aquí en la Pinacoteca, que es una crítica que se llama La Última Cena, pero hay que irla a ver para ver de qué se trata. Y no es La Última Cena convencional bíblica, pues, verdad, sino que lleva su crítica. Así que están invitados para que también vayan a la Pinacoteca a ver La Última Cena, que fue censurada. Dicen que fue cambiada. Uno lo que percibe más por el contenido que lleva, más percibe como que no estaban de acuerdo, como... También lo que pasó con Pablo Llor, pues, allá en Iglesia Catedral, cuando la iglesia decidió quitar los mosaicos y dijo que porque corrían peligro de caerse y cuestiones así, pero uno persigue que hay algo más allá, y eso es lo importante del arte.
Licenciado, ¿cómo analiza la situación del teatro universitario en comparación con una generación comprometida de los años 80?
Teatro, así a nivel de la generación comprometida, es bien difícil encontrar. Bueno, hay unas obras de teatro de Roque Dalton, pero no perteneció él a la generación comprometida. Hemos encontrado por ahí unas obras de Roberto Zea, de Roberto Armijo, pero más que yo no quisiera, pues, como comprometerme, valga la redundancia, de montar obras de autores de la generación comprometida, porque entonces ya sería estarme imponiendo una línea ideológica de qué obras presentar, porque imagínate tú que con la obra Puro Guanaco llegamos a la obra Puro Guanaco. No creas que porque yo lo impuse, sino que los actores, las actrices que participan del diplomado, fuimos llegando a la conclusión de montar esa obra. No es que yo dije desde el inicio del diplomado, vamos a montar el Puro Guanaco, no, sino que ha sido en base a la investigación, a la aprehensión, al acercamiento entre los actores, las actrices, y mi persona, y de luego de mi persona hacia ellos. O sea que una obra de arte no nace por decreto, sino que nace por aprendizaje. Y es así como el llegar a una obra como Puro Guanaco ha sido producto de la aprehensión del entorno social que vivimos actualmente en El Salvador. Entonces, cuando hablamos de generación comprometida, pues sí, fueron un grupo de escritores que se comprometieron a hablar sobre la realidad del país, a escribir sobre la realidad del país. Entonces, bueno, yo como profesor, como coordinador del diplomado, de la compañía, no me queda más reto que seguir de alguna manera con ese rol de compromiso ante la sociedad, porque... Pues sí, cuando ya me sienta más una persona creadora, más de adorno, más de cometología, no sé qué voy a hacer, ¿va? Pero ahorita, pues, mi compromiso y mi acercamiento con los poetas de la generación comprometida, como es Roberto Zea, Manuel Argueta, la lectura que he tenido de Roberto Armijo, bueno, y otro más que se me queda en la memoria solamente, pues, ¿verdad? A leerlos a ellos, mi compromiso es acercarme a ellos más, pues, ¿verdad? O sea, mi inspiración son ellos, desde luego.
¿Cuáles son los retos de los directores en teatro de la Universidad del Salvador para comprometerse con la institución en materia de ciencia, cultura y la academia?
Primero en todo es dejar claro, el arte tiene una función social de divertimiento, de reflexión. O sea, pues, que el arte en sí, como decía el gran Bertolt Brecht, alemán, su primer función es la de entretener. Entretener, divertir, pero socialmente. Ahora, ¿qué tipo de aspectos sociales vamos a tocar? Ya queda de parte de la conciencia, de la posición social ideológica del director de teatro. Uno, ante todo, tiene que tener bien claro de que como actor, como dramaturgo, tiene que cumplir una función social. Como te repito, ¿qué tipo de función social? Eso ya queda a discreción de cada uno de los que hacemos teatro. Lo que sí, pero a lo que quiero llegar es a esto. Nuestra función es que hagamos lo que hagamos, lo tenemos que hacer bien. Si somos actores, tenemos que aprender a actuar. Si somos directores, tenemos que aprender a dirigir. Si somos bailarines, tenemos que aprender a bailar. Si somos pintores, tenemos que aprender a pintar. Si somos músicos, tenemos que aprender bien a dominar los diferentes instrumentos musicales. En sí, nuestra primera tarea es dominar nuestra profesión. Un doctor no puede empezar a curar, o a, si es odontólogo, a rellenar, o a cambiar coronas, etcétera, etcétera, tiene que aprender bien su profesión. Después, ya sea que vaya a una comunidad, que vaya a un centro pobre, etcétera, pero no por ser pobre va a hacer rellenos malos. Tiene que aprender bien su oficio y tiene que hacer bien sus rellenos, sus coronas, todo lo que tiene que ver con su rama. Y digo odontología porque se me ocurre, ¿verdad? Pero lo mismo tiene que ser en letras, en sociología, en matemáticas, en la investigación sobre la antropología. Todo nuestro deber es aprender a hacerlo bien, pues. Digo, lo básico que debemos de aprender nosotros, aprender a hacer las cosas bien.
Dentro de la Universidad de El Salvador, ¿cómo fortalecer el área de cultura y expandir los diplomados superiores en teatro, igual que el que usted está dirigiendo en este año?
Mira, el diplomado va a seguir. Ya digamos el 11º diplomado, por decir, o el 11º, yo lo tengo contemplado comenzarlo en septiembre de este año. La inauguración de la compañía, ya inauguración oficial, Dios mediante, la tenemos planeada para entre septiembre y octubre. Nosotros, como diplomado en teatro, pensamos hacer en junio, ya tenemos el teatro listo, reservado, para que en la primera semana de junio se va a presentar lo que vamos a hacer esta semana acá en la universidad, o sea, lo de Puro Guanaco. Y la obra con la que inauguremos oficialmente la Compañía Universitaria de Teatro también tiene reservado, después de la temporada de acá, reservado el Teatro Nacional. Pero cuando hablamos del Teatro Nacional, no es como que esa sea nuestro último objetivo, que hasta ahí tenemos que llegar para ser profesionales y reconocidos. No, nosotros como diplomado, todos los diplomados, vamos a diferentes centros escolares, a comunidades, a otros lugares, no solamente en lugares cerrados, en teatros. Y lo mismo vamos a hacer con la Compañía Universitaria de Teatro, Dios mediante. Nada menos, para la presentación de esta semana esperamos la visita de varios centros escolares, de San Juan Opico, de Lourdes, de Santa Tecla, y de comunidades. No estoy hablando de la urbe, ¿verdad?, sino que estoy hablando de lugares recónditos, de aquí, de mexicanos, de Tuxtepeque, etc. Dios mediante nos asista, pues, ¿verdad? Ya ellos han confirmado hasta cuántos van a venir, etcétera, etcétera. Dios mediante que vengan, pues, ¿verdad? Para cumplir esa faceta, pues, de compartir el arte con ellos, porque nosotros, los actores, los grupos de teatro, sin ellos no somos mayor cosa, pues, ¿verdad? Tenemos que compartir para concretar nuestra función teatral. Ahora, uno de mis sueños, Julio, más adelante, yo no sé si lo lograré ver, Dios quiera que sí, ¿verdad?, es que con la Compañía Universitaria de Teatro, mientras nos vayamos consolidando, que los actores lleguen el día de mañana a multiplicar los diplomados en teatro, no solo aquí en la universidad, sino que en otros lugares. Porque imagínate tú que el Consejo Universitario aprobó desde el año pasado, creo yo, si no más, creo que el año pasado fue, aprobó dar un diplomado superior en teatro en Santana. Ya está aprobado. Pero pues sí, depende de los decanos, pues. Depende de los de proyección social de cada universidad. O sea, uno, ¿qué más puede hacer? Pero ya está aprobado por el Consejo de dar un diplomado superior en teatro, el primero, en Santana. ¿Y esto cuándo lo hice? El año antepasado, en diciembre, año antepasado o noviembre, cuando se cerró el curso lectivo en Santana, fui a hablar, a motivar a los jóvenes y había un gran entusiasmo, pero hasta ahí que se quedó nomás. Entonces, con la compañía, con el diplomado, ya bastante trabajo. Vamos a seguir insistiendo, no quiero decir que ya está cerrado. Y además creo que tú mejor que yo conoces la situación difícil que está pasando en la universidad a nivel de autoridades. Entonces, Dios quiera pues que se logre estabilizar para poder concretar todos estos proyectos. Pero sí, nosotros tenemos proyectos, pero como sombras. No podemos decir algo concreto porque también debemos de ir a la par con la universidad. Me refiero yo pues como ellos se van, como las autoridades, como la estabilidad de la universidad va caminando, pues para poder llevar a cabo estos proyectos.
Si hacemos un análisis del pasado, ¿desde cuándo se inició el primer diplomado superior en teatro?
Sí, nosotros lo comenzamos precisamente en septiembre del 2004. En septiembre del 2004 comenzamos el primer diplomado que finalizó, desde luego, en septiembre del 2005. A mediados del 2005 comenzamos el segundo diplomado y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta la fecha. Llevamos 10 diplomados superiores en teatro, hemos graduado un aproximado más de 100 alumnos, ¿verdad? De diferentes carreras, estudiantes que ahora uno los ve y ya son doctores, otros ya son profesores, tanto de tercer ciclo como de parvularia o de matemáticas. Bueno, nada menos, hace como un par de días me encontré a un colega del diplomado en teatro que trabaja en relaciones internacionales en la Secretaría de Cultura. Me he encontrado con gente que trabaja en alcaldías, gente que trabaja con casas de la cultura, otros que trabajan en dando talleres en otros lugares. Nada menos el día de ayer me conversé con un exalumno que va becado para Venezuela para estudiar un diplomado en teatro y él me ha dicho que el diplomado que recibió aquí pues le ha aportado mucho para poder concursar lo mejor posible en este diplomado que va a recibir en Venezuela. He sabido de estudiantes que están en México. Hace poco recibí una correspondencia de un estudiante que está en Milán, de un exalumno del diplomado que está en Milán. Está, no sé si con la embajada de Italia, no sé, pero está dando talleres desde teatro allá. Hace poco montaron la obra de Monseñor Romero en Milán con salvadoreños, celebrando el Día de la Madre, etcétera. Entonces es difícil concretar hasta dónde están nuestros alumnos del diplomado en teatro, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es de que su formación integral como seres humanos ya no es la misma si no lo hubieran recibido el diplomado en teatro.
Este diplomado en superior en teatro, ¿ustedes le dan seguimiento a todas las personas que se gradúan?
Seguimiento de ver qué es lo que están haciendo, no tan hacia cabalidad. Da la casualidad de que nos vamos enterando como de todos estos que te acabo de hablar. Pero fíjate que yo me he dado cuenta de algo muy triste, que de los graduados de los diplomados en teatro, si no los agarramos apenas se gradúen o ya terminando el diplomado, es bien difícil agarrarlos después, por la razón que en el país, la política de la Secretaría de Cultura o del gobierno, yo no sé, pero hacen ver como que el teatro es bien fácil hacerlo. Todo mundo hace teatro, todo mundo es actor, todo mundo es actriz. Entonces ya cuando llegan al diplomado dicen, un año para qué, si eso me contratan hasta para hacer un casting y en una película y gano en un día hasta $50, $60, y o me llaman para una obra de teatro y presento en tal X, en el teatro X, etcétera, ¿y para qué hacer un diplomado? Entonces prácticamente están matando lo que es la academia, pues. Imagínate tú que en Costa Rica ya hay hasta doctorados en teatro, ¿entiendes? Hay maestrías en teatro, compañeros que han muerto con sueños. El caso de Finlander Funes, que falleció aproximadamente hace un año, accidentalmente fue muerto, y él, pues, la última plática que tuvimos fue precisamente aquí en mayo, aquí en el Teatro Universitario, que él pues nos contaba sus sueños, etcétera, etcétera. Cuando él venía de Quetzaltepeque de que le hicieran un homenaje, en el trayecto de Quetzaltepeque para acá, lo atropella un vehículo, etcétera, etcétera. Y así, eso fue el año pasado. También creo que fue el año pasado que murió Salvador Solís, otro actor que fue compañero mío allá en la Compañía Nacional de Teatro en Costa Rica. Participamos en varias obras juntos allá en Costa Rica, y vino aquí, pues gracias a Dios tuvo el apoyo para formar el técnico dramático de artes dramáticas en la Matías Delgado, pero falleció pues también, ¿verdad? Ahora hay otros que lo siguen impulsando, pero aquí como dice Roque Dalton, ¿verdad? Yo lo, en mi programa de mano, yo hago énfasis de él, ¿verdad? Aquí los jóvenes pueden demasiado rápido, sin propicios para su idolatría.
¿Qué características en ese sentido debe poseer la persona que hace teatro para representar de buena manera el papel del personaje?
Que llegue a comprender de que el teatro no es ese estigma que nos han metido, que somos los bohemios, los marihuaneros, los que madrugamos hasta las 3 de la mañana. No, primero, tener en cuenta que el actor, cuando está estudiando, tiene que preparar su cuerpo, su voz, su espíritu, como el campesino prepara su machete en la madrugada, antes de ir a sembrar o a cortar lo poco que quede en este medio ambiente, ¿verdad? Pero hace su esfuerzo, ¿de acuerdo? Primero tiene que comprender eso. Pero hay actores que no comprendo cómo es que hacen, pues, ¿verdad? Que hacen la gran fiesta, pues, ¿verdad? De que se tomaron tanta cerveza o tanto licor hasta las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y a las 8 de la mañana o 9 de la mañana están actuando. No entiendo yo. O no entiendo actores que llegan de goma a las presentaciones, pues, o se dan unas... Como vamos a presentar puro guanaco, voy a hablar algunas palabras a lo guanaco, digamos. La grande hartada, ¿verdad? Y llegan todos hinchados ahí del estómago, pues, todos barrigones, pues, ¿verdad? No entiendo yo, honestamente, cómo hay actores o actrices que no tienen disciplina para esto. Entonces, para comenzar, una de las preparaciones que debe tener es cuidar su cuerpo. Cuidar su cuerpo, prepararlo diariamente, meterse a un gimnasio. Nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, así como ustedes tienen que cuidar su voz, tienen que cuidar su intelecto, pues, leyendo, así como así todos, pues, ¿verdad?, etcétera. Entonces, la disciplina, de manera indirecta, el actor debe de preparar su expresión corporal, su expresión oral. Imagínate tú que este diplomado, el décimo, gracias a que el proyecto es de autogestión, nosotros ya tenemos para pagarle. Hemos tenido para, bueno, tenemos para pagarle, porque hasta septiembre le vamos a pagar, ¿verdad?, con todos los problemas aquí de la universidad para pagar, pero ya el diplomado tiene su línea académica especial, Diplomado Superior en Teatro, Compañía Universitaria de Teatro, por el cual nosotros ya podemos contratar a especialistas en expresión corporal, en danza contemporánea, en canto. Y Dios mediante, el año que viene, el próximo diplomado, va a recibir canto también. Pero ahora, el compañero, el maestro Francisco Castillo, que es profesor de la Escuela Nacional de Danza y que acaba de recibir un reconocimiento de parte del SENAR por toda su trayectoria dentro de la danza en el país, él es profesor nuestro. Y le vamos a pagar con fondos del Diplomado Superior en Teatro.
¿Cómo define el escenario?
Hay que definir eso. El escenario bien puede ser aquí donde estoy ahorita, el escenario bien puede ser la calle, el escenario bien puede ser una plaza, el escenario puede ser el atrio de la iglesia, etc. Ahora, hay un escenario, pues, que estigmatizadamente, pues, es el que existe en el Teatro Nacional, el que existe aquí en el Teatro Universitario, los que existen en los auditorios, ¿verdad? Lo lindo es cuando uno rompe esos estigmas, ¿verdad? Que al público se le puede subir en el escenario y al público y los actores pueden ponerse donde está las butacas. Pero ahí depende la creatividad del director, de los actores, de la locura que uno, pues, crea creativamente.
Exactamente, como estamos hablando de teatro, ¿y cómo define al director de teatro?
El director de teatro viene siendo como un ingeniero, en el sentido, pues, de que, digo, un arquitecto, más bien dicho, un arquitecto, en el sentido que él tiene que saber cómo las piezas, o sea, cómo los actores van aportando, van desarrollándose creativamente, para luego ir ensamblándolos a ellos para que formen una obra de teatro. Pero ante todo, ensamblarlo de acuerdo a su proceso de aprendizaje, no pensando en el montaje o en el espectáculo o en las luces, no, pensando en ellos como seres humanos que se van desarrollando integralmente.
¿Cómo define el público?
El receptor principal de una obra de teatro, porque nosotros podemos pasar un año, 2 años, 3 años montando una obra de teatro pero si no la compartimos con el público, nos quedamos como una especie de narcisismo, pues, ¿verdad? Nosotros metidos en un escenario, en un teatro, montando nuestras obras, endulzando nuestra voz, nuestro ego. No, lo que importa es el público. Y lo que importa más es lo que el público aporta. Porque de ahí depende nuestro crecimiento. Es que mira, el teatro y el público es una interacción constante. O sea que nosotros le damos al público, el público nos da a nosotros, y así sucesivamente, dialécticamente. Como decía Humberto Eco, es una interacción que nunca termina, nunca termina. Una obra de teatro nunca termina. Digamos, nosotros vamos a presentar puro guanaco, pero de las críticas, del aporte del público, ese puro guanaco se va a ir enriqueciendo. Y eso va a ir enriqueciendo a los actores.
¿Puede ser un mensaje de la presentación de la obra puro guanaco?
Que se preparen, ¿verdad? Porque nosotros como compañía de teatro y como proyecto de autogestión, ahí vamos a andar tocando puertas, porque los alimentadores, los que van a mantener este proyecto, son ustedes, los profesores, los docentes, los administrativos, los estudiantes, los que van a hacer que esto crezca, pues, ¿verdad? Y desde luego, de parte nuestra, estarle haciendo propuestas que los motive a ustedes a acercarse al teatro. Porque ustedes, si no se acercan al teatro, no estamos logrando nuestro propósito. Porque nuestro objetivo es lograr una comunidad universitaria, una comunidad de país que piense de una manera más integral, que no solo piense en máquinas, sino que también piense en el ser humano, en el espíritu, en el desarrollo humano. Entonces, para concluir, pues, ¿verdad?, invitarlos esta semana, que vamos a estar acá en el Teatro Universitario, en la primera temporada del 10º Diplomado Superior en Teatro, el cual es presentado por la Universidad de El Salvador, por la Compañía Universitaria de Teatro, por la Compañía, por la Secretaría de Arte y Cultura, etc., presentando el 10º Diplomado Superior en Teatro con la obra Puro Guanaco, del escritor salvadoreño Salvador Juárez. Esta obra se va a presentar el miércoles 18 a las 5 de la tarde como la inauguración. ¿Qué va a ser la inauguración? El día jueves 19 vamos a estar a las 9 de la mañana y a las 2 y media de la tarde. Y el día viernes vamos a estar a las 9 de la mañana, a las 2 y media y a las 5 de la tarde. Y el día sábado vamos a estar a las 3 de la tarde. En todas las presentaciones lo que estamos pidiendo es una colaboración económica voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes bien, ahí vamos a poner ahí unos cuchumbitos, ¿verdad? Lo que ustedes deseen, ¿verdad? O voluntariamente, ojo, no obligatoriamente, no que voluntariamente, porque esas ofrendas, ¿verdad? Lo que van a ayudar va a ser para que la compañía y el diplomado siga adelante y que tengamos muchos, muchos años de proyección hasta donde Dios lo permita.
Bueno, gracias por su tiempo, licenciado.
Y gracias a ustedes también, ¿verdad? Y a la comunidad aquí universitaria y a todos los que nos escuchan. Y ustedes que sigan adelante, ¿verdad? Con este proyecto de la radio, y ojalá que vaya más.
Bueno, gracias también, y gracias también a usted, amigo Radio Escucha, que nos sintonizó a través de Radio YSU. Julio Maldonado se despide y será hasta la próxima. Hasta luego.
Muchas gracias. Sí, uno de los textos que componen el trabajo este Puro Guanaco es escuchar la expresión de uno de los actores cuando dice: es jodido llegar a los 30 y ver que no hay tales de lo que uno creyó a los 20. Aceptar que no hay vuelta de hoja en esto del oficio es tan plumoso como un tropezón en ayuna. De ahí en adelante nadie puede hacerse loco ni vivir tranquilo diciendo: aquí me quedo compadreando mientras el agua pasa. Cuando uno va acercándose a estas alturas, bien se siente el vértigo, la mano peluda que pugna por jalarnos al vacío que se formó de tanto escarbar sin piocha, sin uñas, sin agujas, siquiera. Se siente entonces envejecer de un solo golpe, se descubre que la esperanza ya no es de hule, y lo más perro es que comienza a brotar el sarampión de la cólera.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.